Buenas noches, hoy día martes para miércoles 10 de Adar Alef, 5763, febrero, 11 de febrero del 03. La charla de esta noche será dedicada en honor a una persona que creo que esta noche es su primer aniversario, esta semana o esta noche. Esta noche es exactamente su primer aniversario de fallecimiento, el señor Itzhak Nahmad Ben Tera, o Hashem Tehan Gan Eden, que aquí se encuentran sus hijos y su esposa y otros familiares. Vamos a dedicar las palabras de Torah que se van a decir en honor a su alma. Voy a iniciar con el quinto mandamiento de la Torá, el quinto mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Cuál es? El número 5, ¿no se lo saben? Qué fácil es dar conferencias aquí. ¿Ah? ¿El primero cuál es? Yo soy tu Dios. El segundo mandamiento, no tendrás idolatría. El tercer mandamiento, ¿ah? No jurarás por el nombre de Dios en falso. El cuarto mandamiento, honrarás al día Shabbat, le kadeshó, para santificarlo. El quinto mandamiento, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Acabo de leer ahorita, hace 3 segundos, aquí, en un comentario nuevo para mí. Dice, ¿por qué el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, se encuentra inmediatamente después del mandamiento Kaber et Shabbat, respetarás al Shabbat? Para decirte que así como estás obligado a respetar al Shabbat y a cuidarlo, estás obligado a respetar a tu padre y a tu madre y a cuidarlo. Hashem puso las dos cosas juntas. El Shabbat, que es uno de los símbolos del pueblo de Israel, Dios lo puso similar a Kaber et Avija Betimeja, en el quinto mandamiento. Ustedes saben que los 5 mandamientos de un lado de la tabla son de temas relacionados con Dios, y los 5 mandamientos del otro lado de la tabla están relacionados con la sociedad. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Todos los 5 mandamientos segundos pertenecen a la parte social, y los 5 primeros pertenecen a la parte divina, a la parte religiosa. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Dónde debería estar? ¿En los 5 primeros o en los 5 segundos? Aparentemente es social. Es social. Sin embargo, no es así. La Torah pone este mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre en el grupo de los compromisos religiosos, no de los compromisos sociales, para enseñarte que la persona que no respeta a sus padres no es un pecado social, es un pecado religioso. Está atentando en contra de Borolam, en contra de Dios, no en contra de la sociedad. Por eso Akadosh Baruj Hu puso el mismo Hashem que dijo, Kaber et Hashem me'oneja, honrarás a Dios, dijo honrarás a tu padre y a tu madre. Así explican nuestros sabios por qué Hashem le dio tanta importancia. Sin embargo, yo quiero decir algo nuevo para mí, que lo aprendí este año, porque cada vez que uno estudia la Torah, uno cree que ya no tiene nada nuevo que aprender y se da cuenta cuántas cosas nuevas puede aprender. Aquí tengo un libro en mis manos, una Jumash, una Biblia, que fue editada hace poco con unos comentarios normal, Rashi, y abajo insertaron el comentario del Zohar. Zohar es la fuente de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 años. La Kabbalah es algo incomprensible por la profundidad de los conceptos, y además porque está escrito en lenguaje arameo, un lenguaje muy difícil de entender. Sin embargo, hay algunas cosas en el Zohar que sí están a nuestro alcance, que no son tan profundas, y que sí se podría entender, pero como están mezcladas con otras, uno empieza a leer Zohar, se aburre, no entiende nada y lo deja. Estas personas que hicieron este libro seleccionaron partes del Zohar que son alcanzables a nuestro entendimiento, la tradujeron del arameo al hebreo y lo insertaron simultáneamente en la perasha. Entonces, cuando estaba yo leyendo la perashá de los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, dice así, Patah Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, un rabino del Zohar, dijo, hay un versículo en Proverbios que dice, Ben Yehabed Av, el hijo ha de respetar a su padre. ¿A qué se refiere el hijo ha de respetar a su padre? Que Moshe Neemar, como dice en los 10 mandamientos, Kaved et avicha ve et imecha, honrarás a tu padre y a tu madre. Ukvar ve'aru, ya explicaron nuestros hajamim, ¿cómo es la manera de respetar al padre y a la madre? Bema'ajal, dándoles de comer si es que necesitan, un mishte, dándoles de beber, un hol tzorko, cualquier necesidad que tenga tu papá y tu mamá, acompáñame a tal lugar, llévame, cualquier necesidad, entonces tienes mitzvah, obligación de la Torá, de respetar a tu padre y a tu madre. Kol ze, todo esto, behayav, mientras el padre vive. Mientras el padre y la madre viven, le tienes que dar de comer, de beber, y cualquier cosa que se le antoje, tienes que darle sus gustos y sus caprichos. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto a complacer a mi padre en cosas no normales, pero esto es un capricho, sus caprichos también, así está escrito. Y si un padre le dice a su hijo, quiero que me vengas a ver todos los días, diario me tienes que venir a ver a mi casa, pues diario, quiero que me vengas a ver tres veces al día, quiero que me vengas a ver tres veces al día y me hables por teléfono cada hora, tienes que ir a verlo tres veces al día y hablarle por teléfono cada hora, y si no lo haces, estás faltándole respeto a tu padre y a tu madre. Oye, pues no se puede vivir así. ¿Qué hago? Y si los papás, Bar Minan, tienen un problema mental, están enfermos por vejez y ya exigen cosas que son muy difíciles de cumplir, ¿qué debe hacer el hijo? Seguirle todos sus caprichos. Y si ya llega a una situación que es insoportable, ¿qué le autoriza la Torá? ¿A qué? ¿A poner a papá en un asilo? No, ¿qué le autoriza la Torá? Que el hijo se vaya a vivir a otro país. Es el único permiso que te doy en caso de que ya está inaguantable tu papá, ya no lo puedes aguantar, es insoportable, te doy permiso de irte a vivir a otro país. Y ahí ya no tienes problema, estás lejos de él, ya no es problema. Pero estando cerca de él, todos los caprichos tienes obligación de cumplir. Cabé de Tarija de Tineja. Por favor, tenemos muchísimos problemas con los vecinos. Que nos ayuden, por favor, con esto. Quizá no es de aquí. Camioneta gris. Den la llave y él se encarga. El respeto al padre y a la madre es algo número uno. No solamente eso, la Torá exige un concepto mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, dice Shulchan Aruch, lo histore devarav, no puede contradecir las palabras de su padre. Si tu papá dice, hoy hace mucho calor, y el hijo le dice, no tanto, papá. No tanto, mamá. En este momento se considera un haram igual que comer jazir. Comiste chuleta de puerco. La misma Torah que te dijo, no comas jazir, te dijo, no le faltes el respeto a tu padre y a tu madre. ¿Qué es faltar el respeto? Contradecir sus palabras. Tu papá dice, esto está muy caro. No, papá, está a buen precio. Falta de respeto. Entonces viene uno y dice, ok, Baruch Hashem, qué bueno que ya escuché esto. Viene mañana papá y te dice, hijo, hace mucho calor. Y el hijo le dice, sí, papá, tienes razón, hace mucho calor. Falta de respeto. ¿Por qué? ¿Tu papá necesita de tu aprobación? ¿Quién eres tú para decirle, sí, papá, tienes razón? Es como que esté, por ejemplo, el Mashal, imagínense que esté hablando el presidente de México, por decir, que traemos aquí al señor presidente Vicente ¿cómo se llama? Fox, Quesada, ok, se para aquí y dice, señores, aquí esto, y alguien del público dice, señor presidente, le quiero decir que usted tiene razón. Es una falta de respeto. ¿Por qué? Él necesita que tú le des la razón. Al papá y a la mamá hay que tratarlos como a reyes. Y a un rey no se le da la razón. Porque si le das la razón, quiere decir que a veces no la tiene. Ahora la tiene porque tú le dijiste que tiene la razón, pero no siempre la tiene. Es una falta de respeto. Entonces, ¿qué hago si papá me dice, hace mucho calor? Si le digo no tanto, es falta de respeto. Si le digo tienes razón, falta de respeto. Entonces, ¿qué hago? Le traigo un ventilador. Y le traigo un refresco para que se refresque. Nada más. Puedes actuar en consecuencia a lo que te está diciendo, nada más. Pero no puedes decirle ni sí ni no. Papá, ¿te traigo algo? ¿Se te ofrece algo? Y papá te dice, esto está muy caro. Y tú le dices, no es cierto, no está caro. Falta de respeto. Si sí, papá, tienes razón, está muy caro. Falta de respeto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Papá, ¿necesitas lana? ¿Se te quieres que te lo compre? Nada más. Bueno, ahora depende de los casos, depende de la manera, depende de la relación que hay. O mandar a alguien, mándale esto de regalo a mi papá, se le antojó y no lo es, mándaselo. Es lo único que puedes hacer. Hasta eso llega la exigencia de la Torah de respeto al padre y a la madre. Por eso, Rabotai, ¿cuánto hay que tener cuidado? Los hijos que trabajan de socios con sus papás, es muy, muy difícil que no cometan haram todos los días. Haram y grave haram. Había un jajam del Talmud que dijo, dichoso de mí, que cuando embarazó mi mamá, falleció mi papá. Y cuando me dio a luz, falleció mi mamá. ¿Por qué? Dice, porque es tanto lo que exige la Torah, tanto lo que exige de respeto a los padres, que, ¿sabes qué? No sé si yo pudiera haber cumplido. Hay un jajam de la Kabbalah, Rav Haim Vital, que hizo 30 ayunos para expiar, para borrar el pecado que cuando era bebé y mamaba de su pecho de su mamá, le pegaba a su mamá. El bebé le pega, ¿no? Le rasguña, a veces le muerde. Hizo sufrir a la mamá. Pero era un bebé, pero hubo aquí un atentado en contra de su mamá. Hizo ayunos para borrar eso. ¿Hasta dónde exige la Torah el concepto de respeto al padre y a la madre? Todo eso para mí no es nuevo. Eso ya. Por favor, tenemos ballet parking. ¿Hay ballet parking, Mejía? Tenemos ballet parking, por favor, si pueden colaborar con nosotros. No es de aquí, Mejía. Del templo de al lado. ¿Qué color, Mejía? Chevy gris. ¿Cómo? Pero ellos están ahí arriba recibiendo los carros. Diga, no es del público de aquí. Chevy gris. ¿Alguien tiene un Chevy gris? A ver, Pepe, acompáñalo a ver si puedes ayudar a resolver esto. Todo esto lo que estamos diciendo, para mí, por ahora no es nuevo. Yo eso ya sería hace muchos años y uno trata de llevarlo a cabo y de cumplirlo dentro de lo más posible. Yo recomiendo a todos los hijos que trabajan con sus papás de socios que traten de separar la sociedad. O que traten de estudiar bien lo que estamos hablando ahora y leer los libros y decidir a partir de hoy, vamos a comprar esta mercancía, dice el papá, para el negocio. Sí, papá, a la orden. Pero tú sabes que no es una buena mercancía. No puedes opinar. Al menos que tu papá te diga, ¿qué te parece, hijo? ¿Es bueno invertir en esta mercancía? Ahí sí. Entonces, ¿qué hace un hijo si ve que su papá está por hacer una mala inversión en el negocio? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ah? ¿Qué debe de hacer? Hablar con un amigo, con un primo. Oye, mi papá está por invertir en esto y yo, como soy su hijo, yo no lo puedo contradecir. ¿Me puedes hacer el favor tú de ir y decirle que es una mala inversión? Tú sí puedes, porque tú no eres el hijo. Es lo único que puede hacer el hijo. Yo recuerdo una vez mi maestro, el Rabbi Udades Shelita, tuve el zehut de estudiar con él en privado durante 3 años en su oficinita abajo de su casa, tiene una oficinita chiquita, ahí estudiamos horas enteras. Un día me dijo, jajam, estoy cansado, necesito ir a descansar 1 hora, voy a subir a mi departamento a descansar, por favor, súbeme a despertar a las 6 de la tarde para seguir estudiando. ¿Okay? Subo a las 6 de la tarde, toco la puerta y me atiende el hijo de mi jajam, 18 años, le digo, oye, ¿puedes despertar a tu papá? Porque me pidió que lo despierta a las 6 de la tarde para ir a estudiar. Si yo no puedo despertar a mi papá. ¿A ti te pidió, a mí no? Es mi papá, no puedo faltarle el respeto. Oye, pero sí, y dije, yo tampoco me da pena entrar a su recámara para despertarlo. Dice, haz lo que quieras, yo no lo puedo despertar. Es falta de respeto. Hasta ahí, y más que eso, es la exigencia de la Torá en el respeto a los padres. Una hija que está en casa de su mamá, ya casada la hija, o soltera, es igual, no hay diferencia. Ferchi, mamá, ¿me pasas la coca? Falta de respeto. ¿Estoy libre? Si habría un jajam grande en la mesa, le dirías, estaría, por ejemplo, por decir un ejemplo, a Abu Hatzira o a Wadi Yosef, Rab, ¿me pasa la coca? ¿Le dirías? Ay, ¿verdad o no? Porque ay, queda feo, jajam, ¿cómo? Pues ay, también de tu mamá y de tu papá. Falta de respeto. La hija le habla a la mamá, mamá, vas a ir al mercado, ¿me traes el pescado para Shabbat? ¿Es tu yid? ¿Es tu chofer, tu mamá? ¿Qué es? No hay. Si la hija le dice, mamá, voy a ir al mercado a comprar pescado, eso es una... que sea inteligente. Mamá, voy a ir a comprar pescado para Shabbat. Mamá dice, no vayas, yo te lo traigo. Entonces ahí sí la hija dice, ay, gracias, mami. Es otra cosa. Si se ofreció solita. Tú, pedirle a tu mamá que te haga algo, es falta de respeto. ¿Un pillo?
Azul
697. Por favor. Son valet parking profesionales los que tenemos aquí y pueden confiar en entregar, también por seguridad, te pueden entregar en la puerta de aquí la llave. ¿Por qué no pasan las sillas más para adelante? Creo que vamos a estar más unidos, ¿sí? Aquí hay lugar. Si traen a sus sillas y siéntense aquí más cerca, mejor. Las mujeres de este lado, los hombres de este. Más adelante, si quieren, pasen aquí al lugar, en la primera fila, para que vean. Más adelante aquí, para que puedan entrar más, por favor. Y gracias. Gracias. Para que veamos cómo la persona debe de estudiar y debe de aprender la educación que nos da la Torá, cómo debe de conducirse uno en la vida. Hay mucha gente que ya andan, Baruch Hashem, religiosos, cumpliendo mitzvot, ponen tefilín, es muy bueno todo eso, pero el quinto mandamiento no tienen ni idea de cómo se cumple, y lo transgreden y lo pisotean diariamente. La Torá te enseña, y el que no estudia, el que quiere llevar, por eso les dije, honrarás a tu padre y a tu madre, es un concepto religioso, no un concepto social. Socialmente, todo lo que dije quizá no vale. Oye, soy socio de mi papá, estamos trabajando, si está por hacer un error, pues tengo que decirle, si no, pues que vaya a perder el negocio. ¿Ok? Social, tienes toda la razón. Pero el concepto de no contradecir al padre es mucho más elevado, Oye, mi mamá, le estoy pidiendo, es mi mamá, que me compre el pescado para Shabbat. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué falta de respeto es esta? No hay ni una falta de respeto. Pues sí. Porque a una reina y a una princesa no se le pide que te traiga el pescado del mercado. Y si tú le pides es porque no es reina y no es princesa, es falta de respeto. Cierta vez tuvo un caso aquí en México, más allá ya, un joven casado, con familia, bastante retirado de todo lo que es judaísmo y religión. Lo aleno, falleció su mamá, le dio una enfermedad, cáncer, falleció joven su mamá. Y él, pues, Kadish sí, Kadish, aunque no respeta nada, pero Kadish sí, pues empezó a venir a decir Kadish, todos los días a decir Kadish. Su papá quedó viudo, solo, tiene aquí una mansión en Tecamachalco de 1500 metros cuadrados, solo en toda esa mansión, ¿para qué la quiero? Deprimido, jadito, pobre. Estaban más o menos en los 6-7 meses del Kadish, y este hijo, que está respetando mucho a su madre, diciendo Kadish por ella, viene un día enojadísimo, muy enojado contra su papá. ¿Por qué? Se tuvo un pleito muy fuerte contra mi papá, porque el papá, por su depresión, tenía necesidad de salir un fin de semana a Ixtapan, a un lugar, para los doctores le dijeron, necesita 3-4 días, salía a descansar, desde que falleció su esposa y quedó viudo, tenía 2 años antes sufriendo con la enfermedad de ella, necesitaba ahora 3-4 días de relax. Y el papá dice, no me quiero ir solo, hijo, acompáñame. Y el hijo dice, no te puedo acompañar, porque no puedo perder el Kadish de mi mamá. El papá dice, sí, pero yo necesito ir y no tengo con quién ir. ¿O quieres que me busque una de por ahí? Bar Minan. Tú eres mi hijo mayor, tú acompáñame. Pero ahí no hay Minyan, no hay Kadish. El papá está enojado porque el hijo no lo quiere acompañar. Y el hijo está enojado porque el papá está enojado. ¿Cómo es posible que me estás pidiendo eso, que prive el Kadish de mi mamá? Vino conmigo el hijo a contármelo. Y le dije, ¿cómo se ve tu grado alto de ignorancia? Te vas con tu papá de vacaciones y pierdes el Kadish de tu mamá. Dice, ¿por qué? ¿Mi papá es más que mi mamá? Le dije, no. Probablemente son iguales o cada uno tiene su lugar, pero es más mitzvah respetar al papá, a la mamá viva, al papá vivo que a la mamá muerta, en ese caso. Y tú lo que estás haciendo es un haram. Tu papá ahora necesita que lo acompañes y tienes que ir con él. Y yo te lo firmo. Yo te lo garantizo. ¿Y quién va a decir Kadish? Te pagas a alguien para que diga Kadish y tú estás cumpliendo la voluntad de Borolam. Esa es la religión correcta. No la religión inventada. No la religión sentimental. Es el sentimiento de la mamá. El sentimiento está a un lado. Hay leyes. Hay leyes. Y la ley dice que tu papá vivo en este momento vale más que tu mamá muerta. Ah, es misma muy grande decir Kadish, sí es misma. Puedes contratar a alguien que diga por ti este fin de semana porque vas a ir a hacer una misma no menos importante que la de decir Kadish. Acompañar a tu papá un fin de semana a descansar. Para eso se necesita estudiar. El que no estudia comete errores constantemente. Y todos los errores... Hace unos minutitos. ¿No están los de Ballet Parking checando? ¿Ah? ¿Pero no están parados aquí en la puerta checando? Bueno. Pues tiene que haber un ballet aquí. Moray Verabotay, todo esto lo dijimos, lo dije en calidad de introducción a lo que es la mitzvah de Kibud Avaim. Lo nuevo que fue para mí, que aprendí este año por primera vez que lo leí, escrito, Shahor al Gabel Aban, negro sobre blanco, en el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, dice así, Kol Zeh Behayav, Todo esto que dijimos, que el hijo está obligado a respetar al padre en darle de comer y de beber y cualquier cosa que se le antoja, eso es mientras los padres viven. Shemehuyav bo, shemehuyav bo. Lahar moto, después del fallecimiento del padre, shema tomar shepatur humimenu. Uno puede decir, bueno, ya no tengo ningún compromiso. Ya está, ya falleció, ya está descansando. Ya no hay que haber de tabija betimeja, lohen. No es cierto. Afalpi shemet, aunque papá ya falleció, mitjayev beno bichvodo yoter. El hijo tiene compromiso en respetar a su padre más que antes. Shenemar, como dice Pasuk, kabed et abija. ¿Por qué dice et? La palabra et viene a agregar. Aún cuando ya no es tu padre físicamente, aún ahí lo tienes que seguir respetando. ¿Cómo lo va a respetar? Sheim oto aben olech bederech hatayim, que si ese hijo va en malos caminos, vaday mevazehu leaviv, él le provoca un desprecio a sus padres. La gente dice, el hijo de fulano, mira lo que está haciendo. Oye, ese fulano ya está muerto, sí, pero mira lo que está haciendo. El hijo de fulano. Veimoto ben olech bederech mesharim, y si ese hijo va en caminos buenos, umetaken ma'asav, y corrige y perfecciona su, se supera constantemente, vaday umechabed taviv, seguro que él está honrando a su padre. Está honrando a su padre ante los ojos de la gente. Dicen, mira qué buen hijo, mira qué educación, mira, este es el hijo de fulano. Y lo más importante, está honrando a su padre en el otro mundo a los ojos de Akadosh Baruj Hu. Porque aquí abajo la gente, ya sabes, unos hablan, unos dicen, unos hablan bien, unos hablan mal. Pero ahí arriba es el mundo de la verdad. Ahí no se puede engañar. Ahí se sabe la verdad. Y ahí, en el mundo de la verdad, el papá está esperando recibir una alabanza del Creador, de Abraham Avinu, de Yitzhak, de Jacob, de Moshe Rabenu, de Aaron HaKohen, de Rambam, de Hafez Haim. Todos los tzadikim están ahí arriba y dicen, aquí está el Señor, el papá de estos hijos tzadikim. Y Akadosh Baruj Hu, cuando ve estos hijos que van en buen camino, Hasalav, le tiene compasión al alma del papá, Umoshivó Bekise Kevodó, y lo hace sentar a ese padre en el trono celestial. Así está escrito aquí en el Zohar, y sobre esto está escrito Ben Yehavedav, el hijo respetará a su padre. Quiere decir Moray Bravotay, en síntesis. El kaved et abija betimeja número uno es, como dijimos antes, es todo lo que se le antoja, todos los caprichos mientras están vivos, todo. Pero el honor y el respeto más grande que le puede dar un hijo a su padre es que su padre pueda estar orgulloso de su hijo. Que su padre pueda decir, este es mi hijo. Es el kavod más grande. Hay un versículo que dice en el proverbio, dice así, Ben Jajam Yesamah Av, Uben Kesil Tugat Imo, hijo inteligente, alegría de su padre, hijo tonto, angustia de su madre. Así dice el pasaje. Ben Jajam, un hijo inteligente, alegra a su padre, y un hijo tonto, angustia de su madre. ¿Por qué dice así? ¿Por qué? Pero cuando el hijo es inteligente, ¿okay? Entonces el papá entra en crisis y dice, aquí está mi hijo, mira cómo sabe hablar, mira cómo dice, mira cómo sabe, papá, mi hijo, lleva mi apellido. Cuando el hijo es tonto y hace tonterías, dice a papá, oye, tu hijo, ¿quién es el encargado de la educación? Ya sabes, yo estoy todo el día en el centro, estoy todo el día trabajando. ¿Quién? La educación no es mía, no está en mis manos, ya sabes quién educa. Entonces, hijo inteligente, alegría de su padre, hijo tonto, angustia de su madre. Sin embargo, este es el punto clave. La persona que quiere cumplir con honrar a su padre y a su madre en vida y después de 120 años y después de 500 años, después de 1000 años, ¿de qué manera lo puede respetar? Logrando que el papá esté orgulloso de este hijo eternamente. Si ahora el papá que está en el cielo quiere orgullecerse de su hijo y decir, miren qué hijo tengo, miren cómo el domingo se echa 6-7 cervezas. ¿Cómo se las toma? Y ahí lo tiene. No, pues no. Miren el hijo que tengo, cómo es abusado en los negocios, cómo sabe engañar, cómo sabe atropellar, cómo... Mira cómo le dijo esa grosería a ese proveedor, cómo lo dejó callado. ¿Es orgullo de su padre? Quizá aquí abajo, en el mundo de la mentira, sí, un hijo que sabe ofender y que sabe atropellar. Mira qué hijo, mira, increíble, mira cómo la sabe poner justa, la sabe decir. Pero ahí arriba es la vergüenza de su padre. Entonces, aquella persona que quiere de veras ser orgullo de sus padres, tiene que saber que el orgullo mayor es un hijo educado, un hijo con superación moral y espiritual. Cada segundo de superación espiritual, el hijo automáticamente está honrando a su padre. Jacob Avinu fue castigado por haberse alejado de su padre 21 años, cuando fue a casarse, trabajó por una mujer y trabajó por la segunda y trabajó para hacer lana, como cuenta la Torah, 21 años. Fue castigado que su hijo querido Yosef también se alejó de él 21 años. Pero Jacob, en ese inter que viajó para casarse, tuvo otros 14 años que se alejó de su padre. Total, 35 años estuvo fuera. ¿Qué hizo 14 años? Se encerró a estudiar en una yeshiva antes de ir a buscar novia. Se encerró a estudiar en una yeshiva. ¿A qué edad? 63 años. 63 años fue a casarse y en el camino dijo, ¿quién sabe la que me espera? ¿Qué suegro me va a tocar? Me tengo que armar de fuerza. 14 años, duro y dale a estudiar Torah y luego voy a buscar novia. Esos 14 años no lo castigaron. Esa ausencia que tuvo Jacob de 14 años no fue castigado. ¿Por qué? Dice el Talmud, porque Gadol Talmud Torah y Oter Mikibud Avraham. Es más grande estudiar Torah. La mitzvah de estudiar Torah es mayor a la mitzvah de respetar al padre y a la madre. Uno dice, oye, ¿por qué? ¿No dijimos que respetar al padre y a la madre es lo más alto que hay? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No, nada más esto. Porque la manera más impresionante de respetar a los padres es que un hijo estudie Torah. ¡Lo estoy respetando! ¿Por qué? Porque mi papá va a estar orgulloso de mí por cada minuto de Torah que yo estudié. Aunque ahora está sufriendo mi ausencia, aunque ahora no me está viendo, pero cuando llegue el momento de la verdad, mi papá va a decir, ese es mi hijo, ese es el que estudia Torah, ese es mi hijo. Entonces yo, en el momento que estoy estudiando Torah, y esto es algo que muchos hijos lo tienen que saber, cada vez que tú estás haciendo una obra espiritual sagrada, de superación, en este momento estás honrando a tu padre y a tu madre. Oye, pero ellos no me están viendo y nadie me... No, no importa, pero le estás creando una causa de orgullo, y crear una causa de orgullo es el respeto más grande que le puede dar un hijo a su padre. Por eso dice la Torah que todo lo que te diga tu padre tienes que hacer, excepto la única excepción. ¿Cuál es? Cuando te dice tu padre hacer algo en contra de su padre, en contra de Borola. Si te dice, tal pecado, ahí no le tienes que hacer caso. Pero ¿por qué si tienes que honrar a tu padre? ¿Sabes por qué? Porque al final, si tú lo llegas a hacer, le estás provocando un desprecio a tu padre. Al final, ahorita quizá lo estás honrando, pero a la larga, después de 120 años, tu papá se va a avergonzar que su hijo hizo eso. Entonces no lo estás respetando, lo estás humillando. Aunque en este momento aparentemente él siente que le estás faltando el respeto, tú sabes que la verdad es que lo estás respetando. Eso es Rabotai, lo estoy diciendo, yo creo que todos los que estamos presentes, me incluyo a mí mismo, todos necesitamos mejorar nuestro nivel en el respeto a los padres, todos. Lamentablemente, hoy en día vivimos en un mundo tan acarreado, tan ajetreado, que sin darnos cuenta y sin maldad, descuidamos uno de los valores más importantes que existe en la Torah. Me hablo de mí, no hablo de ustedes. Pues sí, acá una conferencia, aquí alumnos, aquí atender a una persona, aquí a una cita, aquí una misma, aquí un compromiso social. Y a veces pueden pasar días, semanas, o más tiempo que uno no atiende a sus padres. Y los padres que tanto invirtieron por sus hijos, que tantas noches no durmieron por ellos, ahorita están solos, ya son mayores, y no quieren nada, ya no necesitan dinero. Nada más necesitan ver a esos hijos, escucharlos, convivir un poco con ellos. Pues no, ahorita me tengo que ir de vacaciones con mis amigos. Ahora me tengo que ir, ni modo que me lleven mis papás, me echan a perder las vacaciones. Y ahora tengo que ir acá, y ahora tengo que ir allá, y ahora un compromiso social. Compromiso número uno, yo les digo, grandes rabanín, estoy hablando para mí, no para ustedes. Grandes rabanín, había un jajá muy grande, se llamaba Rabbi Akiva Iger, vivió hace como 200 años en Europa. Una eminencia. Mientras su madre vivía, no daba un paso sin consultar a su madre. Cuando falleció su mamá, el jajam ya tenía 70 años. El hijo tenía 70 años. Dijo, mi vida ha cambiado desde que falleció mi mamá. Hoy un jajam tan grande que todo el mundo vivía de sus consejos. Falleció mi mamá, ya no tengo con quién consultar, ya no tengo con quién hablar. Tanto respeto a Hadonish, un rabino que falleció hace como 50 años en Bnei Brak, en Israel, también una eminencia de la época. Un rabino que no perdía un segundo de su Torah. Diario, mientras su madre vivía, diario, iba caminando a ver a su mamá media hora de ida y media hora de ida, caminando, todos los días, hasta el último día de su vida de su mamá. 20 años, un jajam que había cola de 30, 40 personas todos los días para recibir una berajá o para recibir un consejo. Ahora no puedo hacer nada, ahora tengo que ir a ver a mi mamá, una viejita de 80, 90 años. No creo que su mamá le enseñaba Torah a su hijo a esa edad. ¿A qué vas? A cumplir con mi mitzvah de Kaveh de Tabija. El que lee un poquito más en la Kabbalah, yo leí, me asomé un poquito, muy poco, no vayan a creer, Baminan, no tengo todavía ni siquiera noción de la Kabbalah. ¿Okay? Pero a veces, una chispeadita así, pum, y me cuido. Es muy peligroso, muy peligroso. Es una planta nuclear la Kabbalah. Si no entras bien protegido, sales con radiactividad. Sales contagiado y contaminado. Muy peligroso. Pero de repente, a veces de casualidad, sin intención, ¡pum!, veo algo. Y dice que la persona que respeta a su madre tiene que saber que en el rostro de su madre está la Shejina, la divinidad de Boreo Olam. Y cuando le besas la mano a tu mamá, tienes que sentir que le estás besando la mano a la Shejina. La Shejina es la presencia divina. ¿Qué noción? ¿Qué conceptos? ¿Qué tan alejados estamos de todo esto nosotros? ¿Cuánto tenemos que aprender y estudiar? ¿Cómo dar el valor correcto? Y la persona que lo hace así, quiero que sepan, toda la verajá y el éxito en los negocios y en el matrimonio y en la familia y en la sociedad vienen y dependen de la relación que tiene con tus padres. Si tú sabes respetar correctamente como Dios manda, todo lo demás se resbala, todo, la verajá. La persona a veces no sabe, no sé por qué este cliente ya me dejó de pedir, no sé por qué el proveedor ya no me manda mercancía, no sé por qué este cheque, no sé por qué estas broncas. Checa y ve. Yo hablo para mí, otra vez no hablo para ustedes. Cuando yo tengo problemas muy difíciles, lo primero que hago, me voy a casa de mi mamá. Mi mamá sabe que si voy es porque tengo problemas. Ya lo sabe, pero llego con la sonrisa, como les conté siempre. ¿Okay? ¿Por qué voy? ¿A qué vienes? Mami, vengo a pedirte una veraja. Beso la mano. ¿Por qué así, general? Beso la mano, me pone, dime, dame veraja, que tenga éxito en todo lo que haga. Y comprobado, ¿eh? Funciona. Funciona. Las cosas empiezan de repente a aligerarse, a acomodarse. Eso es Kaveh de Tabija de Timeja. Rabotai, en el caso de los hijos de Ahmad que están aquí presentes, yo quiero atestiguar que estos hijos, yo no los pude conocer mucho antes, mientras el padre vivía, y no sé, no puedo atestiguar de qué manera ellos cumplían Kaveh de Tabija de Timeja. Pero una cosa sí puedo atestiguar, que si ser orgullo para un padre es el mejor respeto, ellos están cumpliendo esta mitzvá de Kaveh de Tabija de Timeja de lujo. ¿Por qué? Porque son un ejemplo, sin exagerar, Yo a veces voy al Knis, a Seminja, un Knis acá, y los veo rezando y digo, la envidia cómo rezan estos muchachos. Con qué devoción, con qué corazón, la humildad, los sentimientos. Esto es el orgullo de los... Esto es cabedet abija betimeja. Esto es respetar a los padres, que por supuesto no han descuidado a su madre, que vive a 120 años. La tienen cuidada como una reina y como una princesa, ¿verdad? Y la van a seguir cuidando hasta 120 años. Este es un zehut muy grande. Yo creo que esta noche, que es su aniversario de él, él en el Shamayim, en el mundo, el Shamayim se llama el mundo de la verdad. Ahí es la verdad. Aquí se puede engañar, aquí se puede mentir, aquí se puede apantallar. Pero allá es el mundo de la verdad. Ahí el señor Yitzhak Nachman, en este momento, está sentado al lado del trono de Borolam y le dice, Borolam, mira los hijos que tienes, mira qué sentimientos, mira qué espiritualidad, mira qué superación, mira cómo han avanzado y siguen avanzando en el camino de la Torah. Esos son tu orgullo, ven, siéntate al lado mío, como dice el Zohar HaKadosh. Siéntate aquí en el trono celestial, mereces por tener estos hijos. En este instante están cumpliendo con Kabel et Aviv HaBetimeja. Quiero pedirle a uno de los hijos, representante, que pase aquí y que diga unas palabras. Jabot Jaime. Después vamos a continuar con la conferencia de otros.
Con permiso de Jajam Shaul Malech, Kaal Kadosh, estas breves palabras sirvan para Leilu Nishmat de mi padre Yitzhak Ventera. Dice la Gemara: 3 días nos da Hashem para llorar, 7 días para sentarnos, 30 días para rasurarnos y 1 año para decir Kadish. Yo, con mi humilde entendimiento, lo comparé a cuando un animal tiene un orificio en un pulmón. Lo dejan 1 año para ver si es kosher. Nosotros los humanos decimos Kadish 1 año, pasamos todas las situaciones y si resistimos y asistimos al Knis, quiere decir que estamos aceptando la voluntad de Hashem y estamos demostrando que somos kosher. Una vez en Shabbat le dijo a Rabbi Meir su esposa, si te encargan unos diamantes y después llegar el dueño a recogerlos, ¿te enojarías? Le contestó que no, pero él se quedó sin entender con claridad las palabras de su esposa. Cuando entró al cuarto, vio a 2 de sus hijos muertos. Vino Hashem y los recogió. Estamos en esta vida solo de paso. Tenemos que aceptar la voluntad de Hashem. Una vez 2 amigos se subieron a un tren. El pasaje era para cruzar la ciudad de lado a lado. Uno de ellos se bajó antes y su amigo le dijo, el pasaje abarca todo el viaje. El otro le contestó, este es el lugar donde yo necesito bajar. Así es esta vida. Mi papá, Alav Shalom, falleció a los 73 años, todavía aparentemente tenía boleto, pero él necesitaba bajar en ese momento, con sus buenas midot que tuvo, y dejando un recuerdo de todas sus buenas acciones. Pero el Yehudí debemos tener la emuná en que nos volveremos a reunir todos. ¿Por qué digo esto? Justamente el hereje de mi papá de 11 meses fue la semana que sucedió Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, los cuales se comparan con el ser humano, porque constan de un tronco que era mi papá y mi mamá que iba a 120 años, y las ramificaciones son sus hijos y nietos. Dicen los Jajamim que así como cuando plantas una semilla hasta que llega a un estado de putrefacción, así serán los cuerpos cuando estén en ese estado, así como florece el árbol, florecerán los cuerpos. La creencia ciega en el principio de la resurrección le da al Yehudí la fuerza y el valor para soportar los infortunios y desgracias de la historia a lo largo de este exilio. Que pronto lo veamos terminado con la llegada del Mashiach de Giat HaMetim. Amén.
Hazako Baruch, quiero decirle a Jaime y a sus hermanos y a la señora que él dijo que los 11 meses concluyeron en Tu Bishvat, pero los 12 meses, que son los 12 meses de luto, que no se van a bodas y fiestas, concluyeron el 10 de Adar. El mes de Adar es Mishenichnas Adar Mardim Besimha. El mes de Adar es cuando se acaban todas las angustias y empieza la alegría. A partir de hoy, de mañana, de como es Alajá, se acabó todo lo que es angustia, lo que es depresión, y empezar una vida con simjá, con alegría, porque a Kadosh Baruj Hu, Dios exige tener hijos alegres, soldados alegres. Soldados que tienen la moral alta pueden triunfar en la vida. Soldados que están deprimidos no tienen probabilidades casi de salir adelante. Yo he mencionado en una ocasión, quizá concluyendo la idea de que empezamos la charla de esta noche, una de las cosas más importantes que debe cuidarse un hijo con su padre, con sus padres, es no hacerlo sufrir. No hacerlo sufrir. No hay un sufrimiento más grande para los padres que ver a su hijo sufrir. Entonces, si el hijo demuestra a su padre que está sufriendo, está cometiendo un pecado de hacer sufrir a sus padres. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Yo tuve este... Yo sabía y estudié en la Torá que no debes de comentarle a tus padres cosas que les provocan sufrimiento, que les provocan dolor. No debes. A tus padres solamente cosas bonitas y alegres. Entonces, ¿qué hago? Tengo un problema muy grave, un problema muy difícil. Si no se lo voy a comentar a mis padres, ¿a quién se lo voy a comentar? Entonces, cuando yo no había estudiado suficiente Torá, todos los problemas iba y se los contaba. Mamá, me hicieron esto. Mamá, tengo esto. Estoy aquí esta bronca, la otra. ¿Ok? Cuando estudié Torah, prohibido contarle cosas desagradables a los padres. Dije, ya no le cuento. Ya, haram. Me quedo callado. A las 2 semanas, me dice mamá, ¿es verdad que te pasó esto y esto? Sí. ¿Y por qué no me contaste? ¿Por qué me tengo que enterar yo de la gente? No soy tu mamá. No soy tu papá. Eso no es correcto. Vamos a hablar. ¿Ahora qué hago? Si no le cuento, se va a enterar por otro lado y se va a enojar porque no le conté. Y si le cuento, estoy pecando porque estoy haciendo sufrir. ¿Qué hago? No sabía yo qué hacer. Estaba yo confundido. ¿Cómo actúa uno? Hasta que encontré el punto. A los papás no les molesta ver que sus hijos tienen problemas. La vida está llena de problemas. Toda la vida es batalla. Toda la vida es lucha. No les preocupa y no les provoca dolor ver que su hijo tiene broncas. Sus broncas es normal, es la vida. ¿Qué es lo que sí les preocupa? Ver a su hijo deprimido, ver a su hijo angustiado. Ver a su... Me dijo un señor una vez que tenía un problema, su hijo se estaba por divorciar. Dice, Rav, el otro día vi a mi hijo de 35 años, lo vi llorando. Yo no puedo ver a mi hijo llorar, no lo puedo ver llorar. ¿Qué me quiso decir? No me importa, Barminan, que se divorcie o que se tiene que divorciar, se va a divorciar. Que le está yendo mal el negocio, pues que le va mal el negocio. Pero no puedo ver a mi hijo llorando. Eso es lo que les molesta. Entonces, encontré la solución. Cada vez que tenía yo problemas graves, lo primero que hacía, iba a casa de mi mamá, de mis papás. ¿Pero cómo iba? Antes de ir, me arreglaba bien, bonito, me peinaba bien. Llegaba, Shalom Aleichem, Alajea. ¿Qué pasa, Saúl, que estás de buen humor ahora? Pues así, estoy de buen humor. Torah Tashem, Ashor El Shiralir. Hoy estás de muy buen humor, ¿qué pasa? Pues bien, todo bien, ¿qué onda? Pues todo bien. Nada más tengo una bronquita por acá y una bronquita por ahí. Empiezo a contar las broncas y sigo cantando y bailando. Cumplí con las dos cosas. Por un lado están enterados, ya no se van a enterar por fuera. Y por otro lado, no los hice sufrir. ¿Por qué? Porque mi mamá me dice, mientras estés de buen estado de ánimo, no me preocupo nada. Mientras te veo que estás con alegría y dinámico y luchando, ¡adelante! Broncas, problemas, es parte de la vida. Moray Bravotay. No hay sufrimiento más grande para unos padres de ver a sus hijos deprimidos y angustiados. Boreolam, Hashem Itbaraj es nuestro padre. Banim Atem Lashem Lokehem. Nosotros somos hijos de Boreolam. Y Hashem nos quiere ver todo el tiempo alegres. Cuando Hashem ve a un yehudí angustiado y deprimido, es un problema muy grave, muy grave. La Gemara dice en Masejet Shabbat, Daf Lamed Alef, La divinidad de Dios no puede reposar en una persona deprimida, ni en un hogar donde hay depresión. En la Shejina Shorah, lo vincoma tzvut, lo vincoma tzlut, el abomacom simha. Es condición para que la presencia divina acompañe a la persona, estar en un buen estado de ánimo. No puede Akadosh Baruj Hu, os vejedva vincomó. La esencia de la divinidad de Dios es simha, es alegría. Por eso, ahora que estamos en el mes, Mishenichnas Adar Marvin de Simha, este año tenemos el zehut de tener doble Adar. ¿Por qué tenemos el zehut de tener doble Adar? Año bisiesto. Y los dos meses de Adar son meses de alegría, aunque Purim va a ser el próximo mes, pero este domingo va a ser Purim Katán. Y Purim Katán hay que celebrarlo. Y el mes de Adar Alef es mes de alegría. ¿Por qué tenemos este año dos meses de alegría? ¿Saben por qué? Porque es un año tan difícil y tan duro. Y están por pasar cosas tan difíciles en el mundo que necesitamos armarnos de doble alegría para poder enfrentarlo. La persona necesita tener mucho cuidado de no caer en la depresión, de no caer en la angustia. Nada más de ver las noticias, en vez de Purim piensa uno en Tisha B'Av. Se deprime uno de escuchar y ver cada día algo nuevo, cada día amenazas nuevas. Yo me gusta ver las noticias, no me gusta, siento necesidad de ver porque lo uso como parte de mi trabajo. Y aparte yo siento que si Boreo Lam, si Akadosh Baruj Hu hizo que todo el mundo esté enterado de todo lo que pasa en el mundo, es por un objetivo, para una razón. La persona tiene que litorer, la persona tiene que despertarse. Cuando fue la guerra del Pérsico hace 12 años y estaban cayendo los misiles en Eretz Israel y la gente se encerraba y se aislaba en los cuartos aislados, había un jajam, se llama Rav Haim Kanievsky, el hijo del Stipeler. Le preguntaban, jajam, ¿qué va a pasar? Decía, no va a pasar nada. Las máscaras las vamos a usar para Purim. Las máscaras estas contra gas, vamos a usar para Purim. Cuentan, esto lo contó mi maestro, el Rabbi Udades, el jueves pasado en su yeshiva en Jerusalén. Mi hijo está estudiando allá. Y después que el jajam lo dijo en público, me habló para comentarme. Cuentan que Rav Shach, Alav Shalom, que falleció hace 2 años, le mandó a decir a Rav Kanievsky, Dios está mandando mensajes para estremecer los corazones. Y tú dices a la gente, ¿no va a pasar nada? Claro, la persona que ya se estremeció, la persona que ya hizo Teshuvah, ya cumplió el objetivo, ahora tiene que confiar en Dios que no va a pasar nada. Pero hay gente que dice, no va a pasar nada. Estados Unidos, Irak, aquí, no, una bomba atómica por acá, una química por allá, convencional, se jugará nada. ¿Saben de qué estamos hablando? No es así. La persona necesita, por un lado, escuchar las noticias para estremecer su corazón y, por otro lado, decir, ok, hay que enfrentar esta situación. ¿Cómo se enfrenta? Con simjá, con alegría, apegarse a Borolán, venir al Knis, cantar y bailar. Borolán nos va a salvar. Pero no decir, no va a pasar nada. Estados Unidos es muy fuerte. Tenemos que nosotros saber aquella persona que está en el camino de la Torah y tiene la cara triste y angustiada, que sepa que esa Torah no es la Torah de Dios, es una Torah inventada por él. La Torah de Dios es una Torah que da alegría. Y si tú estás en una religión que no te da alegría, estás en otra. Esta no es la de Dios. Así está escrito claramente en los profetas. Hay una historia para reflejar esta idea. Dicen que una persona viajaba, en los tiempos de antes se acostumbraba, como hoy van a las exposiciones, a Guadalajara, a otros lugares, en los tiempos de antes se acostumbraba que un mes al año había, le llamaban el mes de la feria, el mes del mercado, la feria, la gran feria, cada quien exponía sus mercancías. Y ese era el objetivo principal de todos los comerciantes, era llegar a esa feria y vender bien ahí, y ya con eso hacían casi para todo el año. Entonces, el zapatero llevaba zapatos, el herrero llevaba hierros, el ferretero llevaba, cada quien llevaba su mercancía. Y el yehudí, ¿qué llevaba? Diamantes. Ustedes saben que en el mundo de los diamantes, hasta la forma de cerrar los negocios es en irish. Lo leí una vez en Selecciones. ¿Sí? ¿Cómo se cierran los negocios en diamantes? ¿Alguien sabe? No hay papel, ahí no se firma. Ahí es todo verbal. ¿Y cómo se cierra una operación? Con la palabra gimach. Gimach en irish quiere decir hecho. Gimach. Así salió, vi el artículo en Selección. Y ahí explican por qué los judíos siempre fueron diamanteros y por qué el mundo de los diamantes. No vamos a entrar en detalles. Este judío llevaba una maletita chiquita de diamantes. Pero él tenía miedo. Dice, yo voy en el tren a la feria, al mercado, donde vamos a exponer. Y todos llevan sus maletotas. Y yo llevo esta chiquita, pues todos van a saber que llevo diamantes. Lo más probable es que me asalten y me roben. Entonces, ¿qué hizo este? Agarró una maletota grandota. La llenó de papel, periódicos y cosas, y en el medio de la maleta puso la chiquita de diamantes y llevaba, como todos, llevaba dos maletotas grandotas. Todos pensaban que llevará zapatos igual que todos, ¿ok? Llegan a la estación del tren final donde tenían ya que descansar, ahí iba a ser la feria, y viene un cargador y se le ayuda a cargar sus maletas. Está bien, para disimular, como todos cargan, está bien, cárgame las maletas, ¿ok? Cuando llegan al hotel, está este el cargador ayudándolo a llevar, llegan al hotel. Y él ve que este que está cargando las maletas está sudando. Le dice, ¿por qué está sudando? Dice, es que está muy pesada, está muy pesada. Dice, ¿cuál pesada? ¿Cuál pesada? Esas no son mías, las mías no pesaban nada. Estas están muy pesadas. Dice, si están pesadas, no son las mías, me las cambiaron, no son las mías. Dice Dios, si la religión es pesada para ti, esa no es mía. Mi religión no es pesada. Si tú sientes que el Shabbat es pesado para ti, es otro Shabbat, no es el mío. El mío no es pesado. El mío es ligerito, es placentero. Si sientes el placer del Shabbat, ese es mi Shabbat. Si sientes sufrimiento al cuidar Shabbat, ese no es mío. Y esto es una de las cosas que necesitamos nosotros ahora en el mes de Adar, poner en mente. Tenemos que buscar el placer de las mitzvot, la alegría de la Torah. Créanmelo, yo en mi vida personal no siento así de sacrificio en la religión. No siento sacrificio. Yo no le hago un favor a nadie. Yo todo lo que hago es business, es por conveniencia. No hago nada para nadie. Dios no quiere favores y no necesita favores de nadie. El único beneficio eres tú mismo, y eso es lo que te tiene que dar la sensación de alegría todo el tiempo. Nosotros que Baruch Hashem tenemos el zehut de estar en este camino, de estar apegados a la Torah, hay un punto que todavía nos falta inyectar en nuestro corazón el goce y la felicidad de estar en este camino. Leí en un libro que se llama Menorá Tamaor, dice, la sinagoga, el Bet Knesset, es el paraíso de los tzadikim y la cárcel de los reshaim. El tzadik en la sinagoga se siente que está en un paraíso. Y el rasha se siente que está en una cárcel. Y si la persona quiere saber si eres tzadik o más tzadik o menos tzadik, ¿quieres medirlo? Te voy a decir cómo medirlo. Es una cosa muy interesante porque uno a veces se engaña, dice, a veces dice soy muy bueno, a veces soy muy malo. Te voy a dar la clave. Vete al CNIS. Si te dan ganas de escaparte del CNIS, si estás, ese Hasdán está muy shahme y el otro está muy shahme, ya me quiero ir, quiere decir que no eres tan tzadik. Y si estás sentado en el CNIS y dices, ay, ya se acabó tan rápido, qué padre, no me quiero ir de aquí. Está padre, está bonito aquí, no me quiero mover de este lugar. Una señal que eres un tzadik. Esta es la Torah que tenemos que procurar y buscar. Esta es la religión que Dios pretende de nosotros. Hashem Yisbaraj que nos ayude, que podamos ahora en este mes de Adar acumular esa energía tan impresionante que se llama Simha, que se llama alegría. Ahora que acabó el luto de la familia Nehmad, todos los que participaron en este luto tienen que saber poner el stop. Y ahora es momento de volver a recuperar todas las alegrías que tuvieron que privarse durante un año. Tenemos dos a dar. Y con esta Simha vamos a enfrentar los nuevos retos de la vida. Vamos a enfrentar las nuevas situaciones. Y que sepamos que el refugio... Yo quería mandar a traer a mi hijo de Eres Israel. Estoy preocupado. Está ahí. Ya están cambiando las máscaras. Ya están. Israel se están preparando para una guerra inevitable. Dicen que Irak solamente, así vi las noticias de Israel, tiene solamente 20 aviones con alcance para llegar a Israel y echar armas químicas o biológicas no convencionales. Le dije aquí a los muchachos el viernes, cuando lo vi en las noticias para que lean Tehilim, uno le habló a su mamá: mamá, ¿es verdad que tiene solamente 20 aviones? Dice: no necesita 20, con uno que entre, ya se acabó el Estado de Israel. Yo quería mandar a traer a mi hijo de ahí. Ahora estoy preocupado. Pero luego veo en las noticias que dice que un comandante muy importante de Israel dijo que hay células de Al-Qaeda, de la red terrorista Al-Qaeda, en todas partes del mundo, esperando instrucciones de Saddam Hussein para atacar objetivos americanos y judíos en todas partes del mundo con armas no convencionales. Eso lo vi el jueves en la mañana y el viernes me lo confirmó una persona de muy alto rango en el gobierno, que aquí en México hay células terroristas de Al-Qaeda, que están tras ellos, están tratando de buscar, de detectarlos. ¿Qué quiere decir? Le dijo el maestro, le dijo ahí Rabades en la yeshiva, una escapatoria de Boreolam. El que cree que aquí estoy más seguro, uno se escapa de acá para allá, donde le tiene que llegar, entonces ¿qué hay que hacer? En vez de escaparse de Boreolam, mejor reforzarse con Boreolam, acercarse a él y decirle: por favor Dios, protégenos, por favor Dios, sálvanos. Es lo que nosotros tenemos todos que hacer. Mi maestro le dijo a los alumnos mexicanos que están en la yeshiva, dígale a sus papás que el lugar más seguro del mundo es la yeshiva. Y no solamente eso, los hijos que están en la yeshiva generan protección para los padres que están en México. Y si los padres sienten miedo, tienen que mandar más hijos a la yeshiva para tener más protección. Porque hoy en día es la única escapatoria, la única, la casa de Boreolam. Las casas de Dios son los lugares blindados, como dice la Gemara. Todos los knis y todas las yeshivot del mundo van a subir a Eres Israel cuando venga el Mashiach. Si mañana escuchamos el shofar del Mashiach, no van a alcanzar todos los aviones de Aeroméxico y de Mexicana para llevarnos a Jerusalén. ¿Cómo vamos a ir? Somos 50.000 yudín, podemos transportarnos aquí en México en un día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a todos los knis, cada quien a su knis, cada quien se sienta en su silla, ajusten los cinturones, ciérrense las cestas, ok, el knis se levanta completo a Jerusalén. Pero yo ahora esta semana di una interpretación nueva. Aquí nuestros sabios nos dijeron que los lugares que seguro las armas del enemigo no van a llegar, va a ser el knis. Cuanto más pegado al knis estás, más protegido de cualquier desgracia te encuentres. Y es lo que nosotros tenemos que ahora reforzarnos en el mes de Adar, apegarnos a Boreolam, venir a la casa de Boreolam, pero venir con alegría, venir con alegría. Hay una mala costumbre, Baruch Hashem ya se está quitando, pero existía, todavía existen células, una mala costumbre, que cuando una persona llega al CNI, le dicen: ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? ¿Murió alguien? ¿No? ¿Murió alguien? ¿Barminán? Como que el CNI, yo conocí una persona aquí en México que tuvo una desgracia muy grande, que le asesinaron a su hijo, primer hijo, una cosa, una desgracia muy grande. El señor vino a decir Cádiz, se empezó a acercar, le empezó a gustar el CNIS, empezó a estudiar. Cuando acabó el año de su hijo, los hermanos de él le decían: pues ya, ¿para qué? Ya no vayas al CNIS. Ya acabó el año, ya acabó el luto, ¿para qué malesh? ¿Para qué vas al CNIS? Ya se terminó la angustia. Pero él dice: yo voy porque me gusta ir al CNIS. No, pues ya se acabó el Cádiz. Es un error garrafal. ¿Saben por qué es un error garrafal? Porque estamos inculcándole a nuestros hijos que el CNIS es un símbolo de angustia y de depresión. Ahí va la gente deprimida. Y es totalmente al revés. Tenemos que demostrar que vamos al Knis, porque es el lugar más alegre del mundo, es el lugar donde aprendemos Torah, donde nos acercamos a Boreolam, donde nos sentimos protegidos, donde reforzamos nuestra fe. Esto es lo que tenemos que tomar en el mes de Adar. Ahora que estamos en doble Adar, tenemos todavía 50 días de Adar, 20 de Adar Alef y 30 de Adar Bet. 50 días de generar alegría, Besat Hashem Yitbaraj. Estoy seguro que con esta fuerza, con esta alegría verdadera, la alegría de la Torah, vamos a poder hacer frente a cualquier situación y vamos a salir adelante. Y Besat Hashem Yitbaraj, este año que oigamos únicamente Besorot, Tobot, buenas noticias, Yeshuot, Benejamot, amén, queridos.
בחור דקות ישראל פיחה בבלעין תולעו מזוות שנאמר אדוני חפש למען צדקו
יגיד תורה ויעדיף יתגדל ויתקדש שומר הבא יעל נדיב ולאחר יותר ימליך מלכותי ויעשה חורקנה ויקרב נשכה נחי יכון ויום יכון ומחי יכון בית ישראל בעג עלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שומר הבא מברך לעלם לעמי על מיה יתברך ושתבח ותפאר ותרומה ותעשה ותדה ותעלה ותעלה לשמר יקודשה וריחו לעילה מן כל ברכתה של עתה תשמחתה ונחמתה דאמרה בעלמה ואמרו אמן על ישראל והרבנן היום ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון תעסקים וראיתה קדישתה דיבת רהדם ודמי כל אתר ועתה יהלן אלהון ולכון חינה וחזב לחמה מן קודה מראה שמיה והרעה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה חיים בצבא בשואה ונחמה לשת זהבה ורפואה ולה סליחה וחפרה רווח והצלה לכל עמו ישראל וברו אמן עושה שלום למרמיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו לכל עמו ישראל וברו אמן ואורך ומחפר אבון ולא ישפיד על השם רבו ולעיר וחמתו אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו ברך הוא את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם העד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב הרבים בחוכמה, פותח שערים בתבונה, משנה עיתים ומחריב את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרתם להגיע כרצונו, בורא יומם בלילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, המעביד יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני סבות שמו, ברוך אתה אדוני. המעריב ערבים, אהבת עולמת ישראל, המכן אהבת את עולם מצוות חוקים משפטים אותנו ולמדת, על כן אדוני ירוחנו בשופרנו מקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח מנעלות ודברת על מותרתך, ומצוותיך וחוקותיך לעולם בעת, כי הם חיינו ורחמנו, ובהם נהגי יומם בלילה, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב את עמו ישראל, שמע ישראל.